En Es Radio, en Casa de Herrero, con Carmen Arreaza.
¿Qué tal, señores? Muy buenas tardes y bienvenidos a En Casa de Herrero este martes 12 de enero de 2021. Desde esta madrugada nos enfrentamos a la jornada más gélida que ha vivido nuestro país en los últimos 20 años. Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Castilla y León y Aragón han amanecido en alerta por bajas temperaturas que permanecen cuando aún no hemos conseguido controlar las consecuencias de la gran nevada que nos dejó la borrasca Filomena. El transporte se recupera gradualmente, pero más de 500 carreteras de toda España siguen con problemas por la nieve acumulada y el hielo. Así que antes de nada vamos a ver cómo se circula a estas horas por esas carreteras. Patricia Arriaga, Dirección General de Tráfico, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora continuamos muy pendientes de este efecto del temporal. Se rebaja el número de carreteras afectadas, 501 en total de la red viaria principal. Continúa cortada en Toledo la CM43 a la altura de Illescas. Obligatorio el uso de cadenas en la CM41 a la altura de Cedillo del Condado. Y en esta misma vía, en esta CM41, pero a su paso por Valmojado, queda prohibido el paso a camiones y articulados. En una veintena de carreteras principales están en nivel verde, es decir, transitable, pero con mucha precaución. Y de la red secundaria, un centenar de carreteras continúan cortadas y en otro centenar es obligatorio el uso de cadenas. En la medida de lo posible, eviten desplazamientos.
Gracias, Patricia. Estamos muy pendientes de esas comunicaciones que están lejos de estar restablecidas. Se siguen viendo grandes problemas en el aeropuerto de Barajas, algunos retrasos en los ferrocarriles, pero poco a poco se van restableciendo los cercanías en la Comunidad de Madrid. Paloma Cuevas, buenas tardes.
¿Qué tal, Carmen? Muy buenas tardes. Así es, la Comunidad de Madrid poco a poco intenta retomar el pulso. Ya están funcionando los cercanías. Metro lleva 3 días, 24 horas funcionando, y la MT en algunos servicios también han comenzado a funcionar. Y como cada mañana, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha presidido hoy la reunión del Platercan, que es el Plan Territorial de Protección Civil de la región. Y después de su celebración, Ayuso pues daba cuenta de las últimas actuaciones en la región. Una de las principales es que Mercamadrid ha comenzado a operar con relativa normalidad desde primera hora de esta mañana. Ya han entrado y salido más de 1.200 camiones y también se está garantizando el acceso a minoristas. Lo mismo ocurre con los hospitales.
A la inmensa mayoría de los hospitales y centros de salud, donde en algunos todavía estamos teniendo algunas dificultades, pero que dentro de poco estará ese acceso, como digo, garantizado. Y al menos sí podemos también asegurar que no ha faltado en ningún momento ni suministro energético, ni tampoco farmacéutico, ni de alimentación. Y es ahora en lo que nos estamos centrando.
Y en cuanto a las carreteras, ha destacado que sigue habiendo problemas en algunos tramos y ha pedido a los ciudadanos que eviten desplazamientos.
Seguimos teniendo problemas en algunos accesos y sobre todo en las carreteras interurbanas, en pequeños municipios. Por eso le estamos pidiendo reiteradamente a los ciudadanos su colaboración, que no utilicen el vehículo privado en ningún caso, salvo para medidas excepcionales, ya que pueden bloquear el trabajo y sobre todo el paso de otros vehículos de emergencia.
Hay que evitar salir de casa. Según los últimos datos en los hospitales en la red pública de la Comunidad de Madrid, se ha registrado un importante aumento de las atenciones por trauma. Suman más de 2.000 desde ayer. 2.000. Y otro dato importante en cuanto a la atención primaria: hoy han abierto la mayor parte de los centros de salud, pero hay 4 que siguen cerrados y además también permanecen cerrados a día de hoy, en el día de hoy, 82 consultorios locales. Y otro asunto importante que está sobre la mesa, Carmen, la posibilidad de declarar zona catastrófica la capital. Ayuso ha vuelto a mostrar su apoyo no solo a Almeida, sino a todos los alcaldes que decidan solicitarla.
Todos aquellos municipios de la Comunidad de Madrid que decidan declarar zona catastrófica sus localidades van a tener el respaldo absoluto de la Comunidad de Madrid, independientemente del signo político, independientemente de la situación del municipio, la situación geográfica. Este gobierno tiene que agarropar y apoyar a los alcaldes, porque esta situación sobrevenida además se une a la situación catastrófica que ya llevan encima muchísimos establecimientos, muchos locales, autónomos, comerciantes de distintos municipios de Madrid por culpa de la pandemia y del parón económico.
Gracias, Paloma. Escuchábamos a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ofrecerse a hacer de puente para solicitar la declaración de zona catastrófica de Madrid y de otras localidades por las consecuencias del temporal, algo que, sin embargo, tienen que reclamar desde los ayuntamientos. ¿Pero qué dicen desde el Gobierno? Ayer pedían un poco de tiempo para valorar y analizar los desperfectos, pero hoy, ¿qué han dicho en el Consejo de Ministros? El primer Consejo de Ministros de este 2021. Que Tigara, buenas tardes.
Buenas tardes, Carmen. El Gobierno confirma que ha iniciado ya el proceso de evaluación previo a determinar si declarará Madrid zona catastrófica. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha pedido esperar a que concluya la situación de emergencia para determinar los daños y actuar en consecuencia. Así lo decía el titular del ramo, que descartó el domingo esta medida.
Y lo estamos empezando a evaluar y a valorar como corresponde, dentro de lo que es la etapa de recuperación en Madrid, en la Comunidad de Madrid y en el resto de zonas afectadas por esta emergencia, que, vuelvo a decir, todavía sigue vigente. Cuando se concluya esta emergencia, esperemos que sea pronto, cuando tengamos la evaluación de todos los daños causados, se tomará la decisión conforme a la ley.
Era el principal asunto de una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que ha versado sobre dos cuestiones más. El segundo, la subida de la luz, que se ha disparado estos días por el frío y la nieve, y que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, atribuye a una cuestión puntual. Presume Montero de que este gobierno ha reducido en un 40% la factura de la luz en los últimos dos años, pero descarta rebajar el IVA del 21%.
España está advertida por parte de la Comisión Europea por el uso que, a juicio de la Comisión, se hace de forma abusiva o excesiva respecto al IVA reducido o al IVA super reducido. Es, por tanto, una estrategia o una cuestión que no estaría en línea con lo que se marca por parte de Europa.
Y el tercer asunto, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que dice que su prioridad es la pandemia, descarta un confinamiento general, pero mantiene que no abandonará su puesto hasta que empiece la campaña electoral en Cataluña. Le preguntamos si no cree que esto le da ventaja. Dice que le da igual.
Yo soy ministro a jornada completa y, como he dicho antes, estoy al 101% centrado en la lucha contra el virus. Y es lo que voy a hacer, lo que estoy haciendo y lo que voy a seguir haciendo mientras desempeña las funciones de ministro de Sanidad. Las dejaré de desempeñar cuando empiece la campaña electoral en Cataluña. No sé si esto genera o no genera, me da igual, ningún tipo de ventaja. Estoy centrado en hacer mi trabajo en unas semanas que le aseguro que cómodas no son.
Y ya promete que será ministro a jornada completa, al 101%, y no se moja sobre la posibilidad de cancelar los comicios catalanes del 14 de febrero, porque el espacio de decisión, ha dicho, está en el ámbito de los partidos catalanes.
Gracias, Ketty. Desde el PP, hoy su líder, Pablo Casado, insistía en que Madrid tenía que ser declarada como zona catastrófica, pero es que además ha valorado la coordinación que ha habido entre el Ejecutivo regional, el local y el central. Y ojo, porque ha alabado a la ministra de Defensa, Margarita Robles, Miriam Muro.
Felicitación del Partido Popular a una ministra del Gobierno, concretamente a la titular de Defensa, Margarita Robles. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, visitaba esta mañana la sede del 112 en Madrid junto a Isabel Díaz Ayuso y desde allí ha mostrado su apoyo a la gestión realizada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero también por la ministra de Defensa.
Ante las catástrofes tenemos que estar todos unidos. Lo que pedimos es una unidad de acción en la que no hay colores políticos, ni siquiera hay distintos logotipos de administraciones. Estamos todos al servicio de nuestros vecinos, al servicio de los españoles. Creo que todos han dado lo mejor de sí mismo y también la Administración General del Estado, y lo voy a ejemplificar, en el Ejército y a la ministra de Defensa.
Un Pablo Casado que también aplaudía la labor de Isabel Díaz Ayuso, diciendo que ha tenido una gestión muy acertada, con transparencia y eficacia.
estos año y medio que llevas al frente de la Comunidad de Madrid, pues se han resuelto los incendios forestales, que han sido los más graves de los últimos años, y las inundaciones en el sureste, que fueron gravísimas, igual que estás siendo una referencia en la gestión de la pandemia y de las infraestructuras hospitalarias para tratar a los enfermos y contagiados por el COVID. Estoy convencido también que habrá una referencia en la Comunidad de Madrid para la gestión de esta borrasca.
Apoyaba también Casado la propuesta de Ayuso de respaldar a aquellos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid que en los próximos días pidan que se declare zona catastrófica.
Gracias, Miriam. La UME, ya saben, ha llevado a cabo labores de limpieza en distintos puntos de España, por supuesto también en la Comunidad de Madrid, algo que parece haber levantado alguna ampolla entre el Ministerio del Interior, de Fernando Grande Marlaska, de quien depende su coordinación, y el de Defensa, el de Margarita Robles, que se puso a trabajar de inmediato con las autoridades regionales y locales de Madrid. Precisamente hoy, para dejar claro que de quien depende la UME es del Gobierno, el presidente Pedro Sánchez acudía a visitarles en la base de Torrejón de Ardoz, donde les decía esto.
El orgullo y la gratitud por el servicio que estáis prestando a la ciudadanía española, sobre todo garantizando el bien más preciado, que es precisamente el de la seguridad. Y esa seguridad, pues lógicamente, tiene que ser no solamente eficaz, sino también equitativa a aquellas personas más vulnerables ante cualquier adversidad, sea la sanitaria o sea la climatológica. Por tanto, agradeceros de corazón vuestro trabajo. Lo estáis dando todo. Y por eso la sociedad española os lo agradece todo.
Y al margen de si se declara o no zona catastrófica, seguro que muchos de ustedes han sufrido algún siniestro o desperfecto en su tejado, jardín, coche, a causa de la gran nevada, o les han cancelado, por ejemplo, un vuelo, y se pregunta cómo pueden reclamar, a quién le pueden reclamar, si se beneficiarán en ese caso de que haya zona catastrófica declarada en Madrid. Para solventar esas dudas, saludo ya a Federico Pérez, que es socio del bufete de abogados de A Lawyers. ¿Qué tal, Federico? Buenas tardes.
Buenas tardes, Carmen.
¿A quién tenemos que reclamar esos desperfectos que nos haya generado la nevada?
Bueno, pues, oye, en primer lugar, muchísimas gracias por darme la oportunidad de compartir unos minutos con tus oyentes. Con carácter general, lo primero que debemos hacer ante la realidad de un daño que se nos haya causado como consecuencia de la nevada es acreditarlo, identificarlo y documentarlo. Los daños que podemos haber tenido en estos días son múltiples. Pensemos lo que has mencionado tú, de un retraso de vuelo, o los que más comúnmente vemos todos los que paseamos por las calles, en concreto de Madrid, los árboles caídos sobre los coches. Acreditemos esos daños, documentémoslo, es fácil, a través de un vídeo, de cualquier foto que hagamos con el teléfono móvil, y a partir de ahí pongámonos en contacto, como primer paso, con nuestra compañía de seguro.
Ese es el primer paso, Federico. Supongo que a la compañía correspondiente de cada caso, por ejemplo, la del vehículo, a ella, o si tenemos un seguro del hogar, a ellos, si el desperfecto se ha producido, por ejemplo, en nuestro jardín.
Claro, efectivamente. O incluso el seguro de salud, si hemos tenido un percance físico en nuestra persona, un resbalón, ¿no? En el caso de más común de los vehículos, pues nuestras compañías de seguro de coche, pongámonos en contacto con ellos, hagamos la pertinente reclamación unida a esa prueba documental que ya habremos hecho, y ellos nos verificarán si dentro de los riesgos que tenemos contratados con ellos, pues se encuentra el que estamos reclamando. Aquí es importante, Carmen, dos cuestiones. Una, que es un plazo concreto, que habla la ley del seguro, que es un plazo de 7 días naturales. Es decir, seamos diligentes en el ejercicio de nuestros derechos, seamos rápidos en nuestras reclamaciones y no dejemos pasar el transcurso de estos 7 días. Y el segundo, que parece obvio, pero a veces lo olvidamos, que es estar al corriente de nuestro pago de la prima del seguro.
Federico, ¿podemos reclamar también situaciones que estamos viendo en las últimas horas, como la rotura de una calefacción, de un calentador o, por ejemplo, la congelación de las tuberías?
Sí, sí, totalmente, totalmente. Pongámonos en este caso en contacto con las compañías que tengamos en nuestras comunidades de vecinos, que en principio, bien, seguro del hogar, si es. Siempre debemos, con carácter general, siempre en el derecho de daños, bien sea los causados por la nevada o los causados en cualquier otra circunstancia, vayamos al origen, al origen del daño. A partir del origen determinaremos la autoría y determinaremos el responsable final que debe indemnizarnos. En el caso de que tengamos seguros, pues el seguro pues nos facilita el ser indemnizados, porque ellos nos adelantan la indemnización y ya se preocuparán de perseguir al autor último de ese daño que nos han originado. En el caso de que no tengamos cobertura de seguro, que podría darse ese caso, bueno, pues eso no quiere decir que debamos permanecer ni pasivos ni que nos puedan dejar indemnes si hemos sufrido daño. A partir de ahí, pues lo que tenemos que buscar es, si hemos sufrido, pongo un ejemplo, paseando en la caída de un árbol y está en la vía pública, pues naturalmente será el ayuntamiento responsable de esa vía pública el que debe indemnizarnos si efectivamente no ha tenido los medios necesarios o no ha dispuesto de los medios necesarios para evitar ese daño que hemos padecido.
Federico, ¿y qué pasa si se declara Madrid y otras localidades zona catastrófica? ¿Tenemos que reclamar al ayuntamiento?
A ver, la declaración de zona catastrófica es una decisión administrativa que compete al Consejo de Ministros, al Gobierno. La pide la Administración, creo que la está pidiendo en ese momento el alcalde o el Ayuntamiento de Madrid, también la puede pedir la comunidad autónoma, pero depende en definitiva de la decisión del Gobierno. Y lo que regula y los efectos que tiene la declaración de zona catastrófica es pues la decisión de adoptar una serie de ayudas económicas que puedan favorecer a cubrir los distintos daños que ha tenido la ciudad o que han repercutido en los ciudadanos.
Pues Federico Pérez, socio del bufete de abogados de Aloyers, muchísimas gracias por estas puntualizaciones y aclaraciones que nos sirven mucho a todos. Un saludo.
Muchísimas gracias a ti y un saludo muy cordial a don Luis Herrero.
Y mientras tanto, ya lo saben, los niños permanecen en casa sin colegio en la Comunidad de Madrid hasta el próximo lunes 18 de enero. Para hablar de ello, estamos en comunicación telefónica ya con Enrique Osorio, que es consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Todo en orden, después de que ayer se suspendieran todas las clases presenciales en la región hasta el lunes que viene, ¿se han encontrado con más problemas de los que pensaban en las infraestructuras de los centros?
Bueno, la decisión de ayer pues parte de ahí, ¿no? Parte de una petición de 50 ayuntamientos que lo retrasáramos también por los problemas de accesibilidad, por la nieve o por el hielo, y también de lo que nos iban reportando los directores de los distintos centros, de que la caída de árboles, el peso de la nieve, pues había tenido incidencias en tejados de instalaciones sobre todo deportivas o en tejados, digamos, de instalaciones menos firmes, más ocasionales, alguna rotura de puerta, de ventana, árboles caídos, roturas de cuadros eléctricos, de calderas, es decir, entre que los accesos iban a ser complicados, según nos decían los ayuntamientos, por nieve y hielo, y que estábamos viendo que había, desgraciadamente, desperfectos en los edificios, pensamos que por la seguridad del todo será mejor pues ponerlo hasta el lunes y tener tiempo de garantizar la seguridad de todos.
¿Están pudiendo acceder ya a esos centros? ¿Cuáles son las principales comprobaciones que se están haciendo? ¿El techo? No sé si las calefacciones, por ejemplo, funcionan.
Eso es, sí. Ayer ya tuvimos 160 y tenemos una lista de los centros que nos van reportando la información. Ayer teníamos 167 incidencias, hoy tenemos 178, porque conforme está siendo posible que los directores acudan a los centros, pues nos van reportando la información. Sí, tenemos casos sobre todo en techos de instalaciones deportivas, porque normalmente los centros educativos de la Comunidad de Madrid están pensados para soportar hasta más de 80 centímetros de nieve, ¿no? Pero hay los techos de los pabellones deportivos, como tienen más ventanas, son más largos, digamos, pues algunos de ellos han cedido. Y tenemos casos también de rotura de calderas y de roturas de cuadros eléctricos, caídas de árboles que han roto vallados, en fin, tenemos muchas incidencias. Entonces, estamos enviando a todos los directores un cuestionario para que nos lo envíen con todas las incidencias. Cuando haya incidencias mínimamente graves, enviaremos técnicos de la Dirección General de Infraestructuras o arquitectos o aparejadores, porque hemos hecho un convenio con el Colegio de Arquitectos y otro con el Colegio de Aparejadores para poder tomar en estos días todas las decisiones posibles para que el lunes haya la máxima seguridad.
Enrique, ¿descartan por completo que algunos centros tengan que retrasar aún un poco más la vuelta presencial, quizá los de educación secundaria?
No, la idea es que empiecen todos los centros el lunes. Ahora bien, si hay algún centro en que hay algún desperfecto de seguridad que pueda plantear cualquier problema a los docentes o a los alumnos, pues ese centro permanecerá cerrado hasta que se arregle, ¿no? Pero nuestra intención es abrir todos los centros el lunes.
Sabemos también que se están impartiendo clases telemáticas, muchos padres están teletrabajando, quizá alguno nos está escuchando, y en el caso de los niños más pequeños, pues están pendientes de conectarles a esas clases. ¿Qué mensaje, consejero, les podemos dar a esos padres que puede que no lleguen a todo?
Pues recomendamos a los centros, cuando ya el sábado se tomó la decisión de no empezar este lunes, sino empezar el miércoles, ya se dijo a los centros que en la medida de lo posible pues utilizaran la enseñanza telemática a distancia. Y fíjense, los datos de ayer fue que a nuestra plataforma educativa se conectaron 15.671 profesores y 135.555 alumnos. Es decir, incluso ayer, que era el primer día, el lunes, donde se pensaba que iba a haber presenciales, y que fue el sábado cuando avisamos que no, hubo todos estos alumnos. El miércoles la idea es que todos los alumnos, en función también de la etapa educativa, desde luego, y también en función de la organización del centro, porque nosotros respetamos mucho la autonomía del centro, que todos estén conectados. La idea que nos llega de ayer es que se hizo ya un uso bastante importante de los medios a distancia. La verdad es que teníamos experiencia por lo que pasó en marzo y también por lo que ha sucedido desde septiembre, porque recordemos que en los dos últimos cursos de la ESO y el bachillerato estaban en semipresencialidad. También ha habido suerte y después de tener problemas para conseguir ordenadores, en el mes de diciembre hemos repartido 40.000 tablets y ordenadores para que aquellos alumnos con más problemas pues puedan seguir la educación a distancia. Así que tenemos además un currículum digital en español y en inglés de todas las asignaturas troncales, así que la verdad es que hemos hecho una gran inversión en medios electrónicos. En nuestra plataforma Educa Madrid hemos multiplicado por 10 la velocidad, por 3 la capacidad de proceso de datos y por 4 su memoria, ¿no? Hemos puesto encima de la mesa todo lo posible para que funcione la educación a distancia.
Paciencia entonces para esos padres y un último esfuerzo, ¿verdad, Enrique?
Pues sí, sí. ¿Qué remedio tenemos? Hay que pensar que estamos hablando de un problema de seguridad, es decir, seguridad en el acceso a los centros y seguridad por los desperfectos que la tormenta ha causado en las infraestructuras. Así que nosotros, yo lo siento muchísimo por las familias y siempre los hemos tenido en cuenta. Nos hemos ido resistiendo cuando se sabía que iba a hacer mucho frío esta semana a cerrar los centros. Luego ya cuando se nos comunica por las autoridades de Protección Civil que es que sin imposible con la nevada que ha caído que el lunes o el martes haya clase, bueno, dijimos lunes y martes, y ya cuando nos dijeron que es imposible 50 ayuntamientos que lo pospusiéramos al lunes, pero siempre hemos recordado los problemas de las familias, los problemas de la conciliación, y de verdad que siempre intentaremos que la educación presencial sea lo más importante, pero ya digo, estamos hablando de un tema de seguridad.
Pues gracias, consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio, por atendernos, y queda ahí ese mensaje. Un saludo.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Nosotros hablaremos más tarde de todo lo que les hemos comentado en la tertulia política. Ahora son las 4:23 minutos de la tarde de este martes 12 de enero, en el que también han pasado más cosas. Repasamos ya el paisaje informativo de la jornada con Lorena López Lobo. ¿Qué tal, Lorena? Buenas tardes.
Buenas tardes, Carmen. AstraZeneca y la Universidad de Oxford han pedido este martes autorización a la Agencia Europea del Medicamento para poder comercializar su vacuna contra el COVID de la Unión Europea. El organismo comunitario ha asegurado que se seguirá un calendario acelerado para su aprobación, que podría tener lugar a finales de este mes, el 29 de enero. Es el paso previo imprescindible para que la Comisión dé finalmente su visto bueno. Sería la tercera vacuna disponible en Europa, junto a la de Pfizer y Moderna. Precisamente de esta última, hoy han llegado también a España las primeras dosis. Más datos, Verónica Jorro.
Según han informado fuentes del gobierno, estos virales han llegado en un camión procedente de Bélgica en torno a las 8 de la mañana. El cargamento se encuentra almacenado en unas instalaciones del Ministerio de Sanidad a la espera de su distribución, que se realizará en los próximos días entre las comunidades autónomas. España tiene previsto recibir unas 600.000 dosis de esta vacuna autorizada la semana pasada por la Agencia Europea del Medicamento, EMA por sus siglas en inglés, a lo largo de las próximas semanas hasta mediados del mes de febrero. Los nuevos virales comenzarán a administrarse en paralelo a la de Pfizer, que ya se está utilizando desde el 27 de diciembre del año pasado. Y por otro lado, la Unión Europea podría contar en unas semanas con un tercer tipo de vacuna para los 27. AstraZeneca, que ha desarrollado la suya en colaboración con la Universidad de Oxford, ha solicitado a la EMA su visto bueno para que empiece a aplicarse. Sería la tercera tras Pfizer y Moderna. Está previsto que la EMA tome una decisión el próximo 29 de enero. La vacuna consta de dos dosis con un mes de diferencia y ha mostrado un 90% de eficacia con media dosis en un grupo de estudio y un 65% tras la segunda dosis en otro grupo de análisis, lo cual lleva a la compañía a anunciar una eficacia media del 70,4%. Por su parte, Pfizer y Moderna cuentan con un 95% de eficacia.
Una vacunación que continúa, pero a ritmo muy lento. Hasta el momento, las comunidades han administrado el 54,6% de las dosis recibidas, siendo Asturias y Galicia las que más han inyectado y Madrid y Cantabria las que menos, aunque hoy el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado que esta semana se alcanzará una velocidad de crucero.
Pensamos que esta semana se adquirirá ya velocidad de crucero en el plan de vacunación. El viernes tuvimos 67.000 dosis administradas en todo nuestro país. El fin de semana, a pesar de la Filomena, se siguió vacunando en muchos puntos, insisto, esta semana. El objetivo es que todas las residencias hayan recibido dosis y alcanzar ya una velocidad de crucero.
También ha reconocido el ministro que nos encontramos en un momento de la pandemia muy preocupante, con la incidencia disparada tras las fiestas navideñas. Con 435 casos por cada 100.000 habitantes, varias autonomías han endurecido las restricciones, entre ellas Galicia, Andalucía, Madrid, Murcia y Baleares. Extremadura ha descartado un confinamiento a pesar de que su región cuenta con las peores cifras de contagio de todo el país, una línea, la del no confinamiento, que también ha defendido Salvador Illa.
Ya sabemos cómo hay que doblegar crecimiento de casos, ya lo hicimos en la segunda ola con la estrategia que tenemos vigente, y en esos momentos no contemplamos ninguna medida adicional de confinamiento domiciliario. Lo que contemplamos es aplicar las medidas que nos dieron resultado y nos dieron éxito para doblegar la segunda ola cuando la tuvimos en nuestro país.
Y más cosas, el gobierno catalán ha asegurado que el viernes se tomará en la mesa de partidos la decisión definitiva sobre si mantener o aplazar las elecciones autonómicas previstas en un principio para el 14 de febrero y que una vez adoptada esa decisión ya no se modificará. Así lo ha explicado en rueda de prensa la portavoz Meritxell Budó, quien ha subrayado que la situación sanitaria por el coronavirus allí es grave y que se debe reflexionar sobre cómo afecta a los comicios. En declaraciones a Es la Mañana de Federico, aquí en Es Radio, el candidato del PP, Alejandro Fernández, ha recalcado que la línea de su candidatura es el combate al nacionalismo, que ha defendido las nuevas incorporaciones procedentes de otros partidos a sus filas.
Pero creo que no presentan ni una sola fisura en lo que es un combate ideológico y casi ético contra el nacionalismo. Por lo tanto, quien se incorpora a nuestro proyecto es porque asume nuestro ideario, que es el mío, que es el que traslado, y por lo tanto la gente tiene derecho a rectificar. Todo el mundo ha hecho evoluciones ideológicas en su vida.
Cambiamos de asunto. La Audiencia Nacional ha autorizado la excarcelación por razones humanitarias del sanguinario etarra Antonio Troitiño, autor de 22 asesinatos, entre ellos los de los 12 guardias civiles en el atentado de la Plaza de República Dominicana en Madrid en 1986. El condenado sufre un cáncer incurable y, según señalan los informes médicos, solo puede someterse a cuidados paliativos. Miguel Ángel Pérez, cuéntanos.
El juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, ha estimado el recurso del etarra Antonio Troitiño y, con el visto bueno de la Fiscalía, acordado su tercer grado y su libertad condicional en virtud del artículo 104.4 del reglamento penitenciario. Dicho artículo permite que los penados enfermos muy graves con padecimientos incurables, según informe médico, puedan ser clasificados en tercer grado por razones humanitarias y de dignidad personal. Troitiño, que fue trasladado en octubre desde la cárcel madrileña de Estremera a la de Soria, cumple desde mayo de 2017 5 años y 11 meses de prisión por pertenencia a organización terrorista. En total ha sido condenado condenado a más de 2.700 años por sus crímenes. El juez reconoce que si el progreso al tercer grado del preso etarra dependiese de su historial delictivo y de su evolución desde el punto de vista de reinserción, no cabría concederlo, pues esta no ha sido suficientemente favorable, pero asume que debe valorarse la clasificación desde el estado de salud del penado. De esta forma, tiene en cuenta, dice, que según los informes médicos, su estancia en prisión podría dificultar el tratamiento paliativo necesario para su enfermedad, razón que se une, dice, a su escasa peligrosidad.
Y terminamos contándoles que en Estados Unidos las fuerzas de seguridad se preparan para blindar el país el próximo 20 de enero, día de la investidura del nuevo presidente, el demócrata Joe Biden. Más de 15.000 efectivos de la Guardia Nacional protegerán Washington, al tiempo que se recomienda a la población no acudir al acto que tendrá lugar frente al Capitolio. El FBI ha alertado del peligro de protestas armadas desde el día 16 de enero. Avisan de que grupos radicales podrían intentar asaltos a los parlamentos de los 50 estados del país y de un gran levantamiento si el Congreso intenta destituir a Donald Trump mediante la 25ª enmienda. Por su parte, el todavía presidente ha aprobado una declaración de emergencia en la capital ante dichas amenazas a la investidura.
En casa de Herrero, es Radio.